Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Les voy a leer de esta porción de las Sagradas Escrituras. Una historia muy dramática, una historia conocida, pero vale la pena repasarla. Daniel, el capítulo 3. Sigan con sus vistas la lectura de la Palabra de Dios. Daniel, el capítulo 3. Dice la historia: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces fueron pues reunidos los sátrapas. ¿Cómo? Sátrapas. Ya no tenemos de esos, así que no me preocupo mucho, ¿verdad? Magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. El que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran las estatuas de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que le respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a esos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios bendiga esta lectura de las Sagradas Escrituras. Esta mañana vamos a estudiar nuestro texto para este mes. Estamos memorizando los primeros 12 versículos de Isaías 43, versículo por mes. Este mes nos toca el versículo 2, Isaías capítulo 43 y el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El versículo es muy sencillo, relativamente sencillo, así que después de unas aclaraciones pasaremos directamente a las aplicaciones prácticas. Creo que no usamos la palabra anegar, hay que entender esta palabra para aclarar lo que significa los ríos no te anegarán. El diccionario dice que anegar viene del latín matar y significa inundar, ahogar o naufragar. Entonces, el versículo nos dice aquí que cuando pasemos por los ríos, no nos vamos a ahogar, no vamos a naufragar, no moriremos ahogados, inundados. Otra cosa que hay que aclarar es que esta es una promesa general cuando pasemos por aguas, ríos y fuegos según el plan de Dios. Ciertamente esto se cumplió en los amigos de Daniel, en la historia que acabamos de leer. Se cumplió cuando Israel pasó por el Mar Rojo y cuando pasó por el Jordán. También creo que se cumplió en el caso de Jonás. Las aguas no lo anegaron, no se ahogó ahí en el mar. Pero nosotros, hermanos, no debemos tentar a Dios aventándonos al mar. Nosotros no debemos estar a tentar a Dios echándonos a los ríos o poniendo las manos sobre la lumbre de la estufa, al cabo que no nos va a pasar nada. Aquí está esta es una promesa general. Cuando pasemos por esas circunstancias, según el plan de Dios y para su gloria, entonces esta promesa se va a cumplir. Y esto es muy importante, hermanos. Hay una secta pentecostal. No sé, sospecho que a lo mejor el hermano Jason pertenecía a esta secta. No sé por qué. No es cierto. Es muy prominente en el sur de Estados Unidos. Aplican ellos la promesa general de Marcos 16:18 y en sus cultos, fíjense, en sus servicios, en sus cultos de adoración, toman serpientes, las sacan de sus jaulas, agarran serpientes venenosas y juegan con ellas. Marcos 16:18 dice que tomaremos serpientes y aún tomaremos veneno y no nos va a pasar nada. Curiosamente, estaba leyendo la historia de esa secta y su líder que comenzó todo esto murió cuando una serpiente lo mordió. La promesa de Marcos no es para tales exhibiciones. La promesa de Isaías no es para tales shows o exhibiciones que podríamos hacer, por supuesto que no. Esta promesa general es como para los casos de Daniel y sus amigos, para los casos como Jonás, Israel, para el pueblo, cuando específicamente pasen según el plan de Dios y para su gloria, sí. O como en el caso de Pablo. ¿Se acuerdan, niños, cuando Pablo estaba en esa isla y estaba agarrando la leña para el fuego y puso la fogata? ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan que una serpiente lo mordió y todos estaban esperando que se muriera? ¿Se acuerdan? Y no se murió. Y porque no se murió, tuvo la oportunidad de proclamar y convencerlos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo la oportunidad de confirmar que lo que predicaba y decía era la palabra de Dios. Hay que tomar eso en cuenta entonces. Muy, muy importante esta aclaración. También hay que tomar en cuenta que esta promesa trata de pruebas por las cuales el pueblo de Dios pasa. Trata de pruebas, angustias, problemas por las cuales el cristiano pasa. Pueden ser aguas, pueden ser ríos, pueden ser fuegos literales, como en el caso de los amigos de Daniel. Pero más bien, y lo podemos aplicar aquí, se trata de aguas de problemas, ríos de angustias, fuegos de prueba. En el contexto de Isaías, de la historia de Israel, el pueblo de Dios sufrió tales aguas, tales fuegos, tales ríos a causa de los asirios y los babilonios. Entonces, estas expresiones más bien son proverbiales. Por eso, y a los que apuntan, escriban ahí el Salmo 18, 16 y 17. Salmo 18, 16 y 17. Busquen el Salmo 32 y el versículo 6 y 7. Hay otros salmos que mencionaran estas expresiones, por ejemplo, el Salmo 66, 12. Pero vean conmigo el Salmo 32 y el versículo 6 y el versículo 7. Salmo 32 y el versículo 6 y el versículo 7. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. ¿Me guardarás de qué? La angustia. Con cánticos de liberación, me rodeas. Entonces, esas palabras, esas expresiones nos hablan de aguas, de problemas, de angustias, de tribulaciones, de ríos y fuegos, de pruebas. De eso se trata estas expresiones y la aplicación. Otra cosa que hay que notar, en este versículo se ve muy claramente, en Isaías 43, el versículo 2, que son diversas pruebas y de diferentes grados de dificultad. Primero habla de aguas, luego habla de ríos, y luego habla de fuegos. Y así en nuestra vida sufrimos diversas pruebas, diferentes pruebas según nuestra madurez, según nuestras circunstancias, según nuestras necesidades. Para un niño, por ejemplo, es una gran angustia que le roben su bicicleta amarilla con cuernos de cimarrón. Es una gran angustia que yo nunca me voy a olvidar cuando me robaron esa bicicleta. Una tribulación muy grande. Para un joven, a lo mejor la gran prueba es que la mujer de sus sueños la ve y la reconoce y va y se presenta. Y la muchacha le dice, ¿sabes qué? No, tú no, tú no. Una gran prueba, una gran angustia. Pero para un adulto, un padre en familia, una mujer, una madre, a lo mejor la gran aflicción es ver a su hijo perdido en las drogas. Y ese es un fuego de prueba definitivamente para un padre. Y hay unas dificultades con diferentes grados, diferente progreso o ascenso de dificultades aquí en este texto. Primero son aguas y luego son ríos y luego son fuegos. Y así en la vida también hay diferentes grados de pruebas. Pasar por el agua, por ejemplo, es cuando tengamos problemas en el trabajo. Pero pasar por el río es cuando tenemos problemas matrimoniales y me voy a divorciar, me voy a separar, ya no. Pasar por el fuego es de lo más triste en la vida. Cuando nos dicen, ¿sabes qué? Tu pariente, tu amigo se murió. Es un fuego de prueba, lo más terrible. Muy bien, con esas aclaraciones en mente, vayamos directamente a las aplicaciones de nuestro texto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo, primera lección, primera aplicación práctica. Este versículo nos enseña que Dios permite que los cristianos pasen por problemas y tribulaciones. Dios permite que su pueblo, que los cristianos, los creyentes, pasen por problemas y tribulaciones. El versículo no dice, nunca pasarás por aguas, nunca pasarás por ríos, nunca pasarás por fuego. No dice eso. Dice, cuando pases por las aguas, pases por los ríos, pases por los fuegos. Y tengo que enfatizar esto, hermanos, porque en nuestros días, muchos profetas falsos predican que el cristiano no sufre tribulaciones, que el cristiano no tiene por qué pasar por los ríos y los fuegos, el cáncer, que el cristiano siempre prospera, siempre le va bien al cristiano y enriquece. Y es muy triste esto porque muchos están tragando esas mentiras. Las iglesias de esos pastores hoy en día están llenas, saturadas de personas que quieren y les conviene escuchar ese mensaje. Y lo trágico, hermanos, de esto es que confunden a los cristianos verdaderos. Bueno, los cristianos están muy confundidos al escuchar este mensaje. Pues la realidad es que en sus vidas les falta dinero. En sus vidas ven enfermedad, les va mal en sus familias. Entonces a esos hermanos que escuchan este mensaje de prosperidad, no les queda más que concluir, o Dios no me ama, o el diablo es más fuerte que Dios, o me falta mucha fe, me falta mucho arrepentimiento, me faltan muchas buenas obras para que Dios me prospere, o definitivamente yo no soy cristiano. Pues esto no me está pasando a mí. Y lloran y se afligen y están bien confundidos. Qué triste es eso y muy trágico. Bueno, Dios no nos promete que nunca pasaremos por problemas. Todo lo contrario, todo lo contrario. Él nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, a lo mejor usted está pensando, ¿pero por qué? Si Dios es bueno, y muy bueno, si yo soy su hijo, yo vengo a la iglesia, yo ya me bauticé, yo leo la Biblia todos los días, hasta hago el aseo de la iglesia, hago lo que puedo. ¿Por qué me pasan estas cosas malas a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esas aguas de tribulación? ¿Por qué esos ríos y fuegos de prueba? ¿Por qué? Dios conoce cada caso. Y Dios es muy sabio y tiene sus razones. Veamos rápidamente algunas de ellas. Este sería otro sermón, otro estudio. Pero rápidamente les voy a dar la razón y vamos a leer unos versículos. Primera, los cristianos pasamos por las aguas porque Dios quiere que combatamos contra el pecado. Ven Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Voy a comenzar a leer en el versículo 4. Hebreos capítulo 12 y el versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ese es el contexto de estas palabras. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre los espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para que lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso Dios permite que pasemos por las aguas. Segundo lugar, los cristianos pasamos por las aguas porque Dios quiere enseñarnos virtudes. Las maneras más fáciles de enseñarnos paciencia es la prueba. Santiago capítulo 1 nos dice, enseguida Hebreos Santiago nos dice el capítulo 1 y el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Job aprendió del verdadero arrepentimiento. Job aprendió de la verdadera paciencia. Y sobre todo, Job conoció más a Dios y creció como cristiano. ¿Por qué? Por Job capítulo 1. Esos fuegos de prueba que él sufrió. Esos ríos en tragedias y aguas de problemas. Primero, su ganado y sus hijos y todo. ¿Pero cómo? Pero a lo último, lean Job capítulo 42. ¿Cómo maduró? ¿Cómo creció Job en su arrepentimiento, en su conocimiento de Dios y en su paciencia? Los cristianos, en tercer lugar, pasamos por las aguas porque Dios quiere purificar nuestra fe. Primero en Pedro 1.6, enseguida de Santiago está Pedro. Primero Pedro capítulo 1 y versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Muy importante esto, hermanos. Es para nuestro bien. Queremos que Dios nos aumente nuestra fe. Queremos creer más y más en Él. Muchas veces es a través de las pruebas, las tragedias, que es así como Dios purifica y aumenta nuestra fe. También, los cristianos pasamos por las aguas porque Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Dios quiere que aprendamos a depender totalmente de Él. Según el Corintios capítulo 1 y versículo 9 nos dice así. Todo el capítulo de hecho trata de esto, las aflicciones de Pablo y qué es lo que había pasado, lo pueden leer. Él nos dice en el versículo 9, este es un hombre, un cristiano maduro, un gran hombre de Dios, pero vean lo que dice, 2 Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos, voy a comenzar a leer con el versículo 8, porque hermanos, 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no creemos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos esto. Llegar al punto de decir en nuestras vidas, Señor, yo ya no puedo. Si tú no me ayudas, si tú no me salvas, si tú no me amparas, si tú no me ayudas con este problema, es imposible. Cuando dependemos de Él para todas las cosas, y somos muy orgullosos, queremos hacer las cosas por nuestros propios medios, por nuestro propio dinero, nuestros propios esfuerzos. Dios nos para y nos dice, tú no puedes ni siquiera respirar si yo no te doy el oxígeno, no te doy el aire. Muchas veces Dios nos manda ahí. También, los cristianos pasamos por las aguas porque Dios quiere que volvamos al redil. El salmista nos dice, Salmo 119 y el versículo 67. Salmo 119 y el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. También el versículo 71, Salmo 119, el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Muchas veces Dios nos tiene que llamar la atención. Los cristianos también pasamos por las aguas porque Dios quiere que anhelemos estar con Él. Filipenses 1:21 trata de esto. Hay una porción donde el apóstol Pablo nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nos explica por qué. Porque estar con Él es muchísimo mejor. Y puede ser que llegamos al punto de nuestras vidas que estamos contentos con lo que tenemos, estamos contentos con nuestro hogar, estamos contentos con nuestra educación, estamos satisfechos con los hijos, las cuentas bancarias van bien, la Banamex la pagamos, Fansa no tenemos problema, todos van los pagos bien, no hay problema. Y de salud, el doctor nos dice, está a la perfección, como un muchacho de 45 años. Y contentos, satisfechos, alegres. Y Dios nos manda una prueba, una enfermedad, un dolor, para que gritemos, Señor, yo quiero estar contigo. El cielo es muchísimo mejor que esto. Yo ya no quiero vivir en estas tentaciones. Yo ya no quiero vivir en esas tribulaciones. Señor, estar contigo es muchísimo mejor. Y es cuando llegamos al punto de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia de verdad. También Dios permite que los cristianos pasemos por las aguas porque Dios quiere que aprendamos a orar de verdad. Según 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8, a los que apuntan, 2 Corintios 12, 7 y 8, el apóstol Pablo estaba sufriendo unos aguijones, unas espinas de Satanás. Lo cual dice el apóstol, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y muchas veces pasa así, que es hasta que Dios nos manda aguijones y permite que el diablo nos mande esas tribulaciones que oramos e invocamos al Señor de verdad. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Los cristianos también pasamos por las aguas porque Dios quiere que nos compadezcamos de otros y sepamos cómo consolarlos. En 1 Pedro 5, vamos a buscarlo, 1 Pedro 5:10 nos dice la palabra de Dios. Muy interesante ahí el pasaje, porque todo comienza con que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7. Y luego nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y luego nos dice algo muy interesante, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso nos da a entender que no es algo anormal, extraordinario, le pasa a otros hermanos también. Y muchas veces pasa así, que Dios nos manda sus tribulaciones para que nos compadezcamos de los otros hermanos. Vean conmigo 2 Corintios 1:4. 2 Corintios capítulo 1 y el versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El apóstol sufrió esas tribulaciones, tuvo mucha compasión de los demás y pudo consolar a los demás. ¿Por qué? Porque había pasado por esa tribulación y la consolación de Dios también. Hace algunos años una hermana perdió un bebé. Muy triste, soy como pastor, puedo yo darle algunas promesas y leerle algunos versículos. Pero lo mejor que puede pensar es, voy a hablarle a otra hermana que también perdió un bebé. Que hable y consuele a la hermana. Se identifica, número uno, como mujeres, obviamente, el dolor y la tragedia que pasaron. Es obviamente que hay una bond, una igualdad, una compasión, una consolación inmediata. Cuando uno ha pasado por ahí. Y así Dios, muchas veces, no es para nuestro beneficio. A veces estamos pensando, ¿verdad? Bueno, Dios me está mandando esto por un pecado que cometí, y me está disciplinando, y ¿cuál será? Y nos hincamos y pedimos perdón hasta cosas que no hemos pecado. Pero la verdad es que Dios tiene diferentes razones. Y puede ser que en el futuro, tu hija, tu hijo, tu padre, tu mamá, tu abuelo, tu vecino, van a tener un problema similar. Y tú vas a poder saber, esta es la promesa que le voy a compartir. Esto es lo que me pasó a mí, déjame decirte. Así me rescató Dios de esto. Yo pasé por eso, tú también vas a pasar. Dios también te va a librar. Yo soy testimonio de esa verdad. Muy importante entonces, cuando Dios nos manda a través de las aguas, de los ríos, de los fuegos. Dios tiene su propósito, sabios, sus razones. Entonces, hermanos, no se sorprendan de los fuegos de prueba por los cuales pasan, sino alégrense por cuanto son participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se alegren con gran alegría. Si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo que nos exhorta el apóstol Pedro. Muy bien, segunda aplicación de nuestro texto. Este versículo nos enseña que Dios está con los cristianos cuando pasan por las tribulaciones. Dios está con nosotros cuando pasamos por las tribulaciones. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Quién es yo aquí? No es un ángel, no es un apóstol, pero Dios mismo está con nosotros. Y recordemos, hermanos, la descripción de Dios que nos da Isaías en este contexto. Nuestro texto del versículo 1 de enero dice, Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo, tu creador, yo el que hice el universo, pero especialmente yo que formé a mi pueblo, yo, Jehová, el Dios eterno, todopoderoso, el Dios del pacto, yo, Jehová, nuestro redentor. Y para mí eso es lo más precioso. Y aquí está la clave, hermanos, y está aquí una gran motivación y el secreto de la cristiandad. Yo, aquí es nuestro Redentor, el que nos redimió. ¿Cómo nos redimió? Con la preciosa sangre de su Hijo. Y esto es clave, porque si reconocemos a Dios como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, nunca vamos a dudar de su amor. Nunca vamos a dudar que nos librará y proveerá de todo lo que requerimos y necesitamos para la vida y la piedad. ¿Por qué? Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente con Él todas las cosas? ¡Por supuesto! Él es nuestro Creador. Tiene mucho que ver. Nosotros le importamos a Él. Él es nuestro Redentor. De seguro que nos va a librar en las aguas, en los ríos, en los fuegos. ¿Quién es yo? El versículo 3, el versículo de marzo. Isaías 43:3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Es por eso que Él estará con nosotros cuando pasemos por las aguas. Hermano Jason nos enseñó mucho de esto, así que tan solamente quiero recordarles un nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los primeros nombres que nos encontramos en el Nuevo Testamento de ello. Dice, sí, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo sus pecados. Pero inmediatamente la palabra de Dios nos dice que Él y su nombre será Emmanuel. Dios con nosotros. Dios está con nosotros en Cristo. Dios está con nosotros en las promesas que tenemos en Cristo. Su Espíritu está con nosotros. El coro es verdad. Solo no estoy. Jesús está a mi lado. Amigo fiel que no me dejará. No tenemos la palabra estaré. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Está en el futuro, estaré, para recalcar que es algo seguro. Dios está en todo lugar, por supuesto, pero está con nosotros de una manera especial. Va a estar de seguro de una manera especial. O como dice el texto de Sofonías, va a estar en medio de nosotros. O en Mateo 28, Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él no está con nosotros como un simple espectador, está a nuestro lado viéndolo. No. Ni tampoco, hermanos. Y eso les va a ayudar, creo. Nos va a consolar. Él no está con nosotros para acusarnos. No va a estar con nosotros ahí en las aguas de tribulación y en los ríos y los fuegos de prueba, diciéndonos, te mereces esto, te dije que te iba a castigar. ¿Sabes qué? A ver si así, si me amas. A ver si así ya me temes. Él no está así, hermanos, con nosotros, por supuesto que no. Y él no está tampoco como... ¿Se acuerdan del grillito de Pinocho? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Tenía nombre el grillito de Pinocho? Pepe. Como un Pepe ahí, chiquito, ¿verdad? Y como una conciencia que nos va guiando y ayudando y... Pero es un grillito, chiquito, y débil. No podía hacer nada, ni con pobre Pinocho, ¿verdad? Contra los enemigos y los malos de Pinocho. Ustedes conocen la historia. No, Dios no es así como un grillito débil. No, 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 no. No está así con nosotros. Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Se acuerdan de esta promesa? Subrayela. Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Jeremías, capítulo 20 y el versículo 11. Preciosísima esta promesa. Jeremías, capítulo 20 y el versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él está con nosotros entonces para protegernos. Está con nosotros para consolarnos, para sustentarnos. Está con nosotros para recordarnos sus promesas, para ayudarnos con su espíritu, con su gracia. Acabamos de estudiar, si no mal recuerdo, estudiamos y cuando menos mencionamos Isaías capítulo 41, también preciosa la promesa con el mismo tema. Isaías capítulo 41 y el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es por eso que Él está con nosotros y está con nosotros de seguro. En los problemas más sencillos o las tragedias más grandes, nunca olvidemos, hermanos, Dios está con nosotros. No le creamos al diablo que nos dice que Dios está lejos de nosotros, que Dios nos ha abandonado. No es cierto. Es una mentira del infierno. Y puede ser, y a mí me ha pasado, y a lo mejor usted también, puede ser que por la misma enfermedad, los nervios, la ansiedad, la calentura, pensemos y sintamos que Dios no nos ama, que Dios está muy lejos de nosotros. Hermanos, es cuando estamos así, cuando Él está más cerca de nosotros. Él está ahí, en sus promesas, con otros hermanos, por su Espíritu, Él está ahí. Entonces, oremos con más confianza, agarrémonos de esos versículos, abracémonos de esas promesas cuando estemos pasando por esas aguas, por esos ríos y fuegos de prueba. Él siempre está con nosotros cuando pasemos por las aguas y las pruebas, de una manera especial. Y es por eso, hermanos, que los cristianos que sufren más son más piadosos. Los cristianos que sufren persecución en China, en Corea, si los escucharan orar. Si escucharon orar a este hermano, me acuerdo mucho, en Tucson. Me acuerdo mucho porque fue el culto de oración que escuché, la peor oración que he escuchado en toda mi vida, y la mejor oración que he escuchado en toda mi vida. El hermano se estaba muriendo de cáncer, le quedaban pocos días. Y verán cómo oró. Y por así decirlo, a veces vale la pena pasar por el agua de tribulación y sus ríos y fuegos de prueba para saber algo de la presencia y la comunión del Señor. Les aseguro que los amigos de Daniel nunca se olvidaron del horno de fuego, cómo los amarraron y los alentaron. Yo les aseguro que Pablo, ahí en sus sufrimientos, en la prisión, encarcelado, nunca se olvidó, pero se fortaleció sabiendo que el Señor estaba a su lado. Y noten también que es porque Él está con nosotros. Por eso no tenemos que temer. Ese es el contexto de Isaías 43. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 43:1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No temas, versículo 5, no temas porque yo estoy contigo. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede dañar? ¿Quién nos puede acusar? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos por qué temerle a nadie, ni siquiera a la muerte. Entonces, al pasar por las pruebas, al pasar por esas tribulaciones, nunca nos olvidemos de esta gran promesa. Esta mañana, a lo mejor tú tienes un problema familiar muy grave, o es un problema en la escuela, y para ti es muy grave. A lo mejor no sabes si la próxima semana, mañana, vas a tener trabajo. No sabes, no sabes. Dios te dice, yo mismo, el omnipotente, soberano, yo estaré contigo. Si tu jefe te abandona, yo estaré contigo. Si tu familia te abandona, yo estoy contigo. Si tus amigos te dejan o te entienden, yo estoy contigo. Aunque todos te dejen, yo estoy contigo. La última palabra es contigo. Yo estaré contigo. ¿Quién es contigo aquí? Bueno, obviamente es Israel, nos dice el versículo 1, es Jacob, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en el contexto bíblico. Aquellos a los cuales Dios dice, mío eres tú. Aquella persona que dice, Dios es mi creador, Dios es mi salvador. Quiero enfatizar esto, y nos podemos extender aquí, pero lo que quiero enfatizar en cuanto a esto, es que su pueblo Israel no era perfecto. Esos hombres, esas mujeres, no eran justas y perfectas. Es más, en este contexto, ya lo mencionamos, Dios nos dice que va a estar con su pueblo, aunque ellos han sido rebeldes. Vean el versículo 21, 43:21. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, y a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me sacaste con la grosura de tus sacrificios, saciaste con la grosura de tus sacrificios. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Y mira lo que dice el versículo siguiente, versículo 25. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios estará contigo. ¿Con quién? Con ese pueblo rebelde, ingrato. Me encanta esa frase del Evangelio de Lucas. Dios es bueno para con los malos e ingratos. Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo. Él va a estar con nosotros, aunque nosotros seamos ingratos, aunque nosotros seamos infieles. Él estará con nosotros tales y como somos. El punto es, hermanos, la presencia de Dios no depende de nuestra fidelidad. La presencia de Dios no depende de nuestra perfección. Él está con nosotros porque Él nos redimió. Porque somos de Él. Él nunca nos va a dejar. Y si nos descarriamos, Él está con nosotros para volvernos a ser al redil. Entonces, estás pasando por pruebas muy difíciles. Lloras todas las noches. Y el diablo te dice, Dios no está contigo. Sí, has leído la Biblia y crees en Cristo, pero has pecado mucho. Dios no te va a escuchar. Dios no está contigo. Dios no te va a ayudar a salir de esta. No, hermana. No, hermano. Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tales y como somos de pecadores. ¿Por qué? Porque Él nos redimió y nos ve en Cristo. Por eso, Él dice, mío eres tú. Yo soy tu salvador. La última aplicación, rápidamente. Este versículo nos enseña que Dios libra a los cristianos de toda obra mala. Dios libra a los cristianos, a los creyentes, de toda obra mala. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Realmente qué significa que los ríos de problemas no nos van a ahogar? Que el fuego de prueba no nos va a quemar y que la llama no arderá en nosotros. Puede ser que Dios nos libre en casos como los amigos de Daniel, en el caso de Jonás, sí. Pero aplicándolo a nuestras vidas, eso significa que Dios no nos va a mandar algo que no podamos resistir. Dios no nos va a mandar algo que no podamos resistir, que no podamos vencer, que no podamos soportar. Él va a poner la salida a esas pruebas. Él nos va a librar y solo permitirá que nos sucedan cosas para nuestro beneficio y para su gloria. Dios, por su amor en Cristo, porque Él nos salvó en Él, nos librará de todas las cosas que nos pudieran dañar nuestra alma por la eternidad. ¿Qué? Porque Dios controla todo. Él es el creador soberano, el formador, el salvador soberano. Y lo que parezca lo último, que nos está dañando, al último vamos a darnos cuenta, fue para nuestro beneficio, o el beneficio de nuestros hijos, o nuestros nietos, o bisnietos, o tal. Por eso lo usó Dios en mi vida, para su gloria. Entonces, que no vamos a ahogarnos y quemarnos, se trata que Dios nos libra de toda obra mal. Y uso estas palabras por 2 Timoteo 4:16. Búsquenlo, por favor, este es el último pasaje que van a buscar. 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 16. El apóstol Pablo dice, ahora, acuérdense que el apóstol Pablo escribió esta última carta, su último testamento. Él sabe que se va a morir. Sabe que lo van a decapitar. Él sabe. Y fíjense lo que escribe. 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Él escribió esas palabras y a las horas, a los días, Él murió decapitado. ¿Cómo es que escribió esto? Porque el Señor de verdad lo libró de toda obra mala. Para Él, el morir era ganancia. No era una obra mala la muerte. Era una obra buena para Él. Y así en los cristianos. La semana pasada leí un catecismo cristiano, escrito en 1563. Comentando sobre el credo de los apóstoles, una pregunta dice, ¿qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? La respuesta, creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra, con todo lo que en ellos hay, y quien lo sustenta y gobierna todo por su eterno consejo y providencia. Él es mi Dios y Padre por amor de su Hijo Jesucristo. En Él confío de tal manera que no dudo de que me proveerá de todo lo necesario para mi alma y mi cuerpo. Y aún más, creo que todos los males que puedo sufrir por su voluntad en este valle de lágrimas, los convertirá en bien para mi salvación. Él puede hacerlo como Dios Todopoderoso y quiere hacerlo como Padre benigno y fiel. Y esto es muy cierto. Las palabras del apóstol Pablo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, tengamos toda la esperanza en el mundo que al final Dios nos librará. Por la noche sí durará el lloro, pero la mañana vendrá la alegría. Entonces démosle toda la gloria a Dios, porque Él nos redimió, nos salvó por Cristo y nos ama en Cristo. Confiemos en ese amor soberano, todopoderoso, que nos va a ayudar en las angustias de esta vida y nos va a ayudar a perseverar hasta el final.
Amén.
De eso se trata nuestro texto para este mes. Isaías 43, 1 y 2. Ahora, si dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama arderá en ti. Oremos. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor que podemos escucharla. Ahora te pedimos que tú la apliques a nuestros corazones. Tú conoces Señor nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestros temores. Tú conoces Señor a los que estamos aquí reunidos en esta mañana. Algunos pasando por pruebas y tribulaciones en su casa, en su hogar, en el trabajo, en sus propias almas. Tú nos conoces. Ayúdanos Señor, que sepamos de tu presencia al pasar por las aguas y los ríos y los fuegos de prueba. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.